de Andalucía.
Estar informado.
En la Linterna de Andalucía le saluda ahora Manuel Salvador. Vamos a repasar algunas de las noticias más destacadas del viernes, pero antes de entrar en detalles, avanzamos la previsión del tiempo que anuncia un fin de semana estable con predominio de cielo despejado, aunque con intervalos de nubes bajas en la costa mediterránea, donde no se descartan precipitaciones débiles, más probables en el litoral occidental de Málaga, el levante almeriense y en el estrecho, donde además vuelve a soplar fuerte el viento de levante, aunque amainará el domingo. Temperaturas ligeramente más bajas, pero todavía con máximas entre 20 y 24 grados. Sepamos cómo está el tráfico a esta hora, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Sevilla, concretamente en torno a la capital, se van a encontrar con dificultades importantes en la vía de circunvalación, la SE30. En el kilómetro 15 todavía está averiado un vehículo en la zona del puente de Reina Sofía que mantiene cortado parte de uno de los carriles dirección Camas. Sigue aumentando la retención, ya al menos unos 8 o 9 kilómetros de circulación muy lenta desde el cruce con la carretera de Utrera hasta ese punto en el puente de Reina Sofía. Mucho cuidado, por tanto, a la hora de transitar por esa provincia de Sevilla y por esa SE30. Hay también algunas dificultades a la hora de circular por la provincia de Málaga, por la A7 a la altura de Calahonda, en el kilómetro 205, y como consecuencia de la avería de un vehículo ha estado cortado uno de los carriles. Ahora mismo hay una pequeña retención en la zona dirección Granada.
Repasamos la actualidad comenzando por la situación de la empresa andaluza de ingeniería y energía, Abengoa, que ha publicado hoy las cuentas de los 9 primeros meses del año, donde reporta unas pérdidas de 194 millones de euros, acompañadas además de una nota de la empresa Deloitte en la que plantea sus dudas sobre la viabilidad de la compañía. Esta incertidumbre ha acompañado también a la cotización de sus acciones, que han caído hoy un 2%, que se suma a la caída del 10% de ayer. Las dudas han sobrevolado al grupo andaluz a lo largo del último año, en el que se han sucedido una serie de planes de reestructuración y cambios directivos e incluso accionariales que no han podido impedir las pérdidas publicadas hoy. La compañía anunció el pasado domingo un acuerdo estratégico con el grupo industrial vasco Gombarri, por el que este se convertirá en primer accionista a través de dos ampliaciones de capital. La operación va a concluir probablemente el próximo mes de diciembre. Y mientras tanto, el presidente de los empresarios andaluces asegura que la incertidumbre política en Cataluña genera problemas de inversiones en aquella comunidad y ha ofrecido a Andalucía para que se invierta y se radiquen aquí las empresas dispuestas a buscar otro destino, empujadas por la inestabilidad. José Manuel Galdámez.
González de Lara aclara que la deriva soberanista de Cataluña rompe los esquemas marcados por la Constitución, que no es un problema nuestro, sino de ellos. La incertidumbre puede generar problemas, dice, de inversiones en Cataluña, para lo cual Andalucía estaría preparada para atender a las empresas que quieran trasladarse a otros territorios.
Algunos retrasos ancestrales en materia de industrialización, en materia de desarrollo empresarial, que requiere también estar en primera línea, bien preparada para poder decir Andalucía está aquí para, en fin, para dar un paso adelante.
González de Lara aclara que es solidario con todo lo que está ocurriendo en Cataluña.
Cambiamos de asunto. La Junta se ha comprometido hoy con los trabajadores de las escuelas de hostelería, la Cónsula y la Fonda de Málaga, a que el próximo martes se publicará la resolución que confirma, después de numerosos atrasos, la entrada de ambas en el Servicio Andaluz de Empleo. Así lo confirmó el director general de formación, Manuel García, que en cambio no ha adelantado nada sobre la situación del CIO Mijas, que queda fuera de esta resolución. Precisamente hoy el presidente del PP andaluz estuvo reunido con los trabajadores de este centro en Mijas y ha acusado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de no cumplir su palabra con los consorcios de formación.
Hoy yo tengo que decir, y lo digo, que la señora Díaz Pacheco no tiene palabra. La señora Díaz no paga, no le paga absolutamente a nadie en Andalucía, le debe dinero a todo el mundo. En segundo lugar, la señora Díaz no sabe gestionar los intereses de los andaluces. Y en tercer lugar, la palabra de la señora Díaz no vale absolutamente nada.
Seguimos en política. PP, Izquierda Unida y Unidos por Punta Umbría, los tres grupos que conforman la oposición en ese ayuntamiento de esa localidad onubense, han solicitado la dimisión del alcalde, el socialista Gonzalo Rodríguez, después de haberse conocido que va a tener que declarar como imputado en la causa del supuesto fraude en los cursos de formación. El que fue el alcalde con el PP y ahora es portavoz de Unidos por Punta Umbría, José Carlos Hernández, exige al PSOE y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que actúen contra este alcalde si él no dimite por su propia voluntad.
También le pido que, en caso de no hacerlo, como se comprometió también desde Susana Díaz a todos los dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista Andaluz, a que si no dimitiera, que lo cesara inmediatamente.
También está imputada en el llamado caso Serrallo la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, a la que el alcalde José Torres Hurtado ofrecía hoy todo su apoyo y señalaba que ni le pedirá su dimisión ni la aceptará en caso de que ella la presente.
Lo que ha recibido nuestra querida compañera Isabel Nieto es el apoyo y el reconocimiento de todo el grupo, por el trabajo y el buen hacer que siempre ha hecho esta mujer. Cuando uno está gobernando, pues te puedes encontrar con denuncias falsas.
Y finalmente un abrazo de internamiento de menores en la localidad onubense de Aljaraquí, porque la empresa adjudicataria del proyecto no ha conseguido cerrar la compra del solar con la entidad bancaria a la que pertenece. La plataforma ciudadana que había surgido para oponerse al centro lo considera un éxito propio y ahora la Junta va a continuar el procedimiento con la otra entidad que concurrió al concurso, según el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Francisco Romero.
Y bueno, desde la Junta de Andalucía, en primer lugar, manifestar, seguir siendo contundente con la necesidad de este centro, de esta ubicación en la provincia de Huelva, y bueno, seguiremos con el procedimiento. Hay una otra entidad que también concurrió al concurso.
En el segundo proyecto, el centro de menores iría en un complejo hotelero abandonado hace años, ubicado en un polígono de la capital onubense.
¡Qué frío!
¿Pero qué te pasa, Juan?
Pues que ya está aquí la campaña de invierno y creo que este año me ha vuelto a pillar el toro.
¿Quieres saber mi secreto? Baeza. Invierno frío, calor Baeza. Las mejores soluciones en energías renovables y calefacción están en Baeza. Calderas de biomasa, estufas de pellets, calentadores, bombas circuladoras, el mayor stock de Andalucía.
No me puedo creer que este año no me pille el toro. ¡Al calor de Baeza voy!
Baeza, 100 años comprometidos contigo desde 1914. Baeza-medio-sa.com.
Vamos con el deporte de Víctor Fernández. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No hay fútbol este fin de semana en primera división. Si lo hay en segunda, el Almería juega contra la Ponferradina. Es penúltimo y necesita ganar. Carrillo habla de urgencias.
Nosotros cada semana vamos a ganar, pero tenemos que también ser realistas. El domingo tenemos que ganar sí o sí.
El domingo a las 5 de la tarde, Córdoba-Huesca. Julio Ramos.
Así es, en el Córdoba son bajas el guardameta Razak, Florín Andone y el serbio Markovic. Gálvez será duda hasta la última hora. Por su parte, José Luis Oltra ha hablado sobre los cambios que introducirá en el once inicial.
Tenemos un par de jugadores que son duda. Mínimo van a haber 3 cambios respecto al último once inicial.
Y varios apuntes en primera división. En el Betis hoy ha hablado el presidente Juan Carlos Ollero, ha defendido al actual consejo y ha arremetido contra los que han puesto la denuncia por presuntas irregularidades en la última junta, denuncia en la que se habla de posibles votos de fallecido. Juan Carlos Ollero.
El procedimiento seguido, y esto es opinable, para supuestamente denunciar estos hechos, es, permítame la expresión, torticero.
Más deporte aquí en la Copa a las 8:30.
De momento, ahora cultura. En Sevilla sigue adelante el Festival de Cine Europeo y en Huelva arrancará mañana el Festival de Cine Iberoamericano. Ana Oreiro.
Mañana arranca la 41 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, una semana de cine en la que se van a proyectar 92 películas y se espera superar los 50.000 espectadores. La expresidenta de la Academia de las Artes Cinematográficas de España, Aitana Sánchez Gijón, recibirá el máximo galardón honorífico del certamen onubense durante la gala de clausura, coincidiendo además con la proyección de la película Teresa, su último trabajo. Producida por Televisión Española, el filme ofrece una nueva visión de la figura de Santa Teresa de Jesús a través de la mirada de una joven que lee el libro de la vida en la actualidad. Otro de los premiados será el actor venezolano José Torres, uno de los primeros actores latinoamericanos que hizo cine en Europa.
Y como cada mes de noviembre, Cádiz, la ciudad natal de Manuel de Falla, celebra el cumpleaños del compositor con el Festival de Música Española, que también arranca mañana su decimotercera edición. José Manuel Caldamez.
En su decimotercera edición serán más de 40 actividades las que se desarrollen en distintos puntos de la capital gaditana. El Teatro Falla, la Catedral, Plaza de Mina, el Palacio de Congresos o el Hospital Puerta del Mar, incluso en la cercana localidad del Puerto de Santa María. Un festival que ha comenzado oficialmente a las 7 de esta tarde en la Casa Pinillos con la inauguración de la exposición Atlántida, un viaje a Falla con escenografías en espacios de Cádiz y la Alhambra, que se celebra de manera conjunta entre el Colegio de Arquitectos y la propia Casa Pinillos hasta el próximo 9 de enero.
Concluimos. Hoy es el Día de las Librerías y la Federación Andaluza de Libreros reivindica la labor de las librerías de barrio, al tiempo que lamenta que cuando una librería se cierra no se abre otra y esa pérdida que supone para el tejido cultural de ese barrio, de esa capital o de ese pueblo es irreparable, según asegura. Así concluimos. Este fue el repaso de la actualidad del sur. Ahora la información sigue en la linterna con Colmenarejo.